Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, muy buenos días. Y bueno, pues ya estamos en veda electoral. Se dejan de tocar temas relacionados a las campañas y nos alistamos para el próximo 6 de junio acudir a las urnas. Por lo pronto, seguimos tratando temas que tienen que ver con Puerto Vallarta, que tienen que ver con lo que vivimos hoy día. Y la semana pasada tuvimos al licenciado Raúl Rodríguez. ¿Quién es el licenciado Raúl Rodríguez? Es un abogado especialista que además es representante legal de algunos distritos de aquí de Puerto Vallarta. Vamos a iniciar precisamente hablando un poquito de cómo se divide Puerto Vallarta, en cuántos distritos, y algunos de ellos optaron por la vía legal. Otros seguramente se irán sumando, pero mientras tanto, pues vamos a dar la voz, vamos a empezar ahora sí que, como dicen, por el inicio, de cómo primero se divide Puerto Vallarta en distritos. Vamos a empezar por ahí. Licenciado Raúl Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por aceptar de nueva cuenta esta entrevista.
Gracias, Susana, por la invitación. Pues mira, como dices, Puerto Vallarta hasta 2010, si no estoy mal, pues bueno, solamente era un solo instrumento urbano normativo. En aquel entonces el plan de desarrollo urbano de Puerto Vallarta era solo un instrumento. Y bueno, a raíz de seguramente de su crecimiento y de que Puerto Vallarta pues ya no era ese pueblo pesquero, ¿no?, sino que ya con síntomas de ciudad, pero de ciudad ya en crecimiento. Por lo tanto, pues recordar pues que el territorio de alguna manera hay cambios en el territorio, ¿sí? Y es donde se inicia una distritación. Se divide el municipio en 10 distritos, obviamente del 1 al 10, y pues está también Las Palmas y El Colorado, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, se empiezan a hacer, pues trabajar en cada distrito, ¿no? Para que cada uno, por su particularidad, hablando desde la aptitud del territorio, que es lo más importante, ¿sí? Pues bueno, se le puedan asignar sus usos de suelos más adecuados, ¿no? Que tiene que ver con muchos factores. Al día de hoy, y digo al día de hoy porque aunque en teoría el ayuntamiento aprobó los planes 2020, diciembre de 2020, de todos los distritos, y por primera vez el programa municipal, el programa de municipal de desarrollo urbano, que antes no existía esa figura en Puerto Vallarta, digo en teoría, porque según el ayuntamiento, en algunos procesos que estamos llevando, insiste que todavía no están inscritos esos planes. Por eso voy a decir en teoría, ¿no? Entonces, aunque ya están aprobados esos, con esa posición del ayuntamiento, decirte que el Distrito 8, ¿qué es el Distrito 8? El Distrito 8 lo componen desde el Estadio Municipal, Estadio Municipal, 5 de diciembre, la Zona Centro, La Pechuga, Paso Ancho, Remance, el centro, por supuesto, Zona Romántica. Ese es el Distrito 8, ¿sí?
Es muy importante que la gente, que todos escuchemos esto porque para entender qué es lo que está pasando. Hace unos días, licenciado, que también lo invitábamos a usted para esto con motivo del 103 aniversario de Puerto Vallarta como municipio y 53 como ciudad, se hizo un análisis de lo que ha pasado, hicimos algunas notas históricas, pero también es necesario que sepamos en qué punto estamos. Continúe.
Sí, es muy importante, efectivamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que sucede en el Distrito 1 que en el Distrito 10, por ejemplo. La aptitud del territorio no es lo mismo del Distrito 4 que del Distrito 9, por ejemplo. ¿Dónde está el Distrito 4? El Distrito 4 está por este lado acá de lo que viene siendo el Cortijo, pegado al Pitillal, todas esas partes de por acá, ¿no? Que en su topografía, si te das cuenta, pues estamos hablando de terrenos o topografías totalmente planas, zonas mayor, en su mayoría, pues ya habitadas, ¿por qué no decirlo, no? El territorio de alguna manera consolidado. Si te vas al Distrito 9, la gran mayoría del Distrito 9, la aptitud del territorio es una zona de riesgo. Es una zona con tendencia al deslizamiento de rocas, al deslizamiento de suelo, ¿sí? Hay un riesgo total. Las densidades, por ejemplo, que se desprenden por consecuencia, recomendadas por el documento ambiental local, ojo, el documento ambiental local, hay unas recomendaciones que se tienen que considerar definitivamente para todos los instrumentos que se desprendan, los instrumentos urbanos, ¿sí? Entonces, pues, es la razón por la que efectivamente hablar de los distritos urbanos es hablar de una aptitud del territorio totalmente distinta una del otro.
Muy bien, porque aunque todos somos Puerto Vallarta, vemos que el territorio no es igual.
No es lo mismo.
¿Y qué ha pasado con este conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, técnicas y disposiciones para promover el desarrollo armónico de Puerto Vallarta? ¿Realmente tenemos un crecimiento armónico? Usted que nació aquí, que ha visto la evolución del municipio, seguramente pensará, igual que nosotros, que este desarrollo no ha sido así, que se están llevando una serie de decisiones no buenas para Puerto Vallarta, y estas decisiones han sido no por los ciudadanos, sino por la propia autoridad. Y déjeme comentarle que son los ciudadanos los que se están organizando, los que se han organizado precisamente jurídicamente, porque ya no hay de otra, licenciado Raúl Rosales, ya no hay de otra forma, pero háblenos usted un poco de cómo las autoridades han dispuesto de este territorio. Este territorio tiene zonas habitacionales, tiene zonas residenciales, zonas unifamiliares, todas estas figuras que existen dentro del desarrollo urbano. Pero también hay áreas verdes, hay áreas de amortiguamiento, ¿no?
Sí, mira, Susana, efectivamente, antes de brincarme o dar continuidad al tema de los distritos y todo esto, quisiera hacer ahorita, por lo que estás mencionando, quisiera hacer un paréntesis. La ley en México, en la nación, ha tenido actualizaciones y que tiene que ver definitivamente con la consideración de los tratados internacionales. Tratados internacionales que ya no se trata de que si los adoptamos, los respetamos, los seguimos o no los seguimos. Ya es una cuestión ya de normativa, ya que se contempla ya en la Constitución ya de México. Entonces, pues, hay cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Derecho humano a un ambiente sano, derecho humano a disfrutar de estos espacios definitivamente, ¿sí? Y por consecuencia se desprenden una serie de disposiciones. Entre ellas se señala que estos espacios públicos, que estos espacios verdes no se pueden ni eliminar, ni no se pueden destruir, es el término técnico, legal, jurídico, no se puede destruir ni se puede disminuir, ¿sí? Por consecuencia, entonces, pues, no se puede administrar justicia municipal dejando de lado todos esos conceptos generales, ¿sí? Que tienen que ver definitivamente que el ambiente, el territorio, tiene que estar en pleno respeto, su diseño, su desarrollo, su crecimiento, su planeación, en pleno de respeto de los derechos humanos y del territorio, definitivamente. Entonces, pues, ¿qué te quiero decir? Ahorita, por lo que mencionas del tema de las áreas verdes, en el 2013, si no estoy mal, 2013 por allá, el gobierno municipal aprueba la venta de una serie de terrenos del municipio, que es patrimonio público.
2014, me parece.
2014.
12, 13. En la administración de Ramón Guerrero.
sacan un acuerdo. Un acuerdo en el que dicen que se vende el patrimonio público, el patrimonio municipal, ¿sí? Ah, y cuando tú te vas a la lista de este patrimonio público, pues te encuentras con una cuestión verdaderamente no tan grata por el quebranto que le significa a la hacienda pública, hablando de su patrimonio. El quebranto,
sí. Claro que conozco el tema, porque yo formaba parte del cabildo.
Bueno.
Me di cuenta quiénes aprobaron y la forma en que lo hicieron. Desde luego que hubo personas que no lo aprobamos y está sentado en las actas, que fueron Roberto Asencio como síndico, Agustín Álvarez Valdivia, Humberto Muñoz Vargas y su servidora. 4 de todo el pleno que aprobó en forma ilegal e irregular.
Bien, perfecto. Mira, qué bien que tú estuviste participando en ese periodo. No me vas a dejar mentir. Entonces, pues, cuando esto se aprueba, lo que te quiero decir es que se dejan de lado estas disposiciones que te acabo de enunciar hace un momento. Se dejan de lado porque se destruyó el patrimonio público, los espacios públicos. Lo señala la Constitución y lo señala la Ley General de Asentamientos Humanos. O sea, no se puede destruir, no se puede disminuir, no es posible, o sea, no es posible así de simple.
De hecho, en la ley justamente se habla de que un cabildo que representa al pueblo de Puerto Vallarta viene a incrementar el patrimonio, no a disminuirlo.
Sí, entonces, pues, ¿qué te quiero decir con esto? El único motivo por el que puede ser posible la excepción, más no la regla, es para efectos de utilidad pública. Y para cuando se llevó a cabo la venta de este patrimonio, sí, de estos predios de lo que antes era el registro civil, el rastro municipal, el servicios públicos municipales y cantidades de lugares y áreas verdes de diferentes zonas, diferentes fraccionamientos, sí, en el Coto San Joaquín,
Coto San Joaquín,
Conchas Chinas, los sauces por allá atrás, o sea, seguramente tú debes de tener
11, me parece.
17. 17 predios.
Bueno, pues con esto de los 17 predios, con esto de la venta ilegal, con esto que continúa lamentablemente siendo una práctica de algunos gobiernos, nos vamos a la pausa y regresamos porque ahí está ya la primera pregunta para el licenciado. ¿El proceso fue apegado a la ley?
Ah,
al regreso de la pausa, okay. Nos tiene usted la respuesta.
Okay.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos aquí hablando de patrimonio municipal. Estamos hablando desde los distritos, cómo se dividen y, desde luego, del patrimonio municipal. Estábamos hablando de cómo se vendió patrimonio municipal, cómo se remató, sería la palabra adecuada, cómo se despojó a Puerto Vallarta de esto y se sigue despojando. ¿De qué se sigue despojando? De áreas, de banquetas, de vía pública. Todos nos damos cuenta. A lo mejor nos quejamos en las redes sociales, levantamos la voz, pero hasta ahí queda. Y como hasta ahí queda, esta práctica sigue aumentando. Y bueno, le preguntábamos aquí al licenciado Raúl Rodríguez sobre esta venta de patrimonio, sobre si esto ha sido legal o ilegal.
Mira, contestando a la persona que hace esa pregunta, de forma particular, no me lo contaron, de forma personal, como abogado, como investigador, me di a la tarea de recabar la información y pude obtener las actas del pleno, copia certificada.
Sí, de hecho tenemos un reportaje, sí, que todo esto lleva,
sí,
a una serie,
sí,
de yo le tengo que decir como lo es, delincuencia organizada, porque hasta se metieron ahí, aparte de quienes le dieron, entre comillas, certeza a una irregularidad, detectamos hasta un notario, el número 100, que por cierto, cuando hicimos la investigación, está en la cárcel. El notario número 100, que ahorita le digo su nombre.
Entonces, mira, recabamos las actas del pleno de cuando se aprueba. Recabamos también, me encuentro con que el mismo pleno, a petición obviamente del presidente municipal de ese entonces, 2013,
Ramón Guerrero,
también solicita que se le dé poderes especiales a abogados externos del ayuntamiento. Un poquito más adelante te explico por qué. Recabamos también, pues obviamente la escritura, ¿no? Para poder determinar qué o qué no qué. ¿Qué fue lo que a la hora del momento de hacer el análisis, para poder llevar a cabo esto, por supuesto, Susana? Primera, el único motivo jurídico y técnico que pudo haber sido hecho posible esta operación era para efectos de utilidad pública. Pero sin embargo, no veo ningún hospital de segundo o tercer grado. No veo ningún... No
en
veo
lugar
nada.
Del registro civil, ¿alguna otra utilidad en beneficio de Puerto Vallarta? ¿En el rastro? ¿Tampoco?
Entonces no se da el supuesto, y aparte en el pleno, no se da el supuesto. El supuesto es para pagar deudas. Eso no es una cuestión de utilidad pública, ¿sí? Entonces, pues, aparte de que era ilegal haber aprobado esto, aún así tuvieron que haberse cubierto formas. De entrada no se cubre una cuestión de fondo, primeramente, lo cual convierte en ilegal este acto de esta sesión del pleno. Pero también hay cuestiones de forma, Susana. Entre las cuestiones de forma era haber sido alguna de las comisiones, eran haberse realizado avalúos, eran haberse a la comisión de Hacienda, ¿sí? A la comisión, a determinadas comisiones que evaluaran, ¿sí? La procedencia o improcedencia. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que en el momento en el que se hubiera ido a una comisión, la comisión hubiera determinado no es posible la venta por una cuestión constitucional, una cuestión de derechos humanos, una cuestión que tiene que ver con leyes, incluso con tratados internacionales, ¿sí? De derechos humanos, cuestiones fundamentales de derechos humanos.
Sí.
Pero sin embargo, no pasó por ninguna comisión, no pasó por ningún avalúo, no pasó por ningún proceso de ningún tipo de esto. ¿Sí? No pasó.
Incluso le restaron facultades al síndico.
Esa es la cuestión de alguna manera. ¿Qué es lo que hizo este presidente en el 2013, desde los primeros días que entra? Aprueba una modificación de la ley de gobierno, modifica el reglamento orgánico de gobierno y la administración pública, donde según él, ya no era necesario que acudiera el síndico para firmar este tipo de actos. Le resta facultades, ¿sí? Según él.
Así es.
Nada más hay una cuestión. Hay una cuestión que se llama autonomía municipal. ¿El municipio es autónomo? Sí. Sí, y si me preguntas a muchas cosas te voy a contestar, sí. Solamente que la autonomía también está supeditada a la misma ley. A la misma ley, todo el tiempo. Todo el tiempo la misma ley. En el caso de que modificaron el reglamento para restarle facultades al síndico, sí, lo que dejaron de lado es de que existe la ley de gobierno y la administración pública del Estado de Jalisco, sí, que está por encima del reglamento orgánico y está por encima de un acuerdo de cabildo del pleno del ayuntamiento, sí. Entonces, le restan facultades, pero sin embargo no se modifica esta ley, por lo tanto confirma de que este mismo acuerdo donde le restan facultades, Susana, carece de esas formalidades, carece definitivamente. Así es, y es lo que convierte a esta sesión del pleno, a este acto donde se aprueba la venta de los 17 predios, Susana, en ilegal, en el fondo y en su forma.
Ahora, ¿quiénes firmaron esta escritura? Yo creo que es bueno que la gente sepa quiénes lo firmaron porque todavía forman parte de la estructura municipal.
Fíjate que quienes firmaron la escritura, la firmaron quienes no deberían de firmarla y quien debió de haberla firmado, no la firmó. Y me refiero que el quien debió de haberla firmada para haberle dado validez jurídica y legal entre comillas, ¿eh? Porque no podemos dejar de lado, insisto, de que el patrimonio público no se puede destruir ni disminuir. Pero pensamos que medio haber maquillado. ¿Quién firma? Firma las escrituras Javier Pelayo Méndez, en ese entonces ya
interino.
Como interino, lo firma Víctor Manuel Bernal Vargas, secretario general de en ese entonces, ahorita el secretario, bueno, siguió siendo en la siguiente administración.
Y es funcionario actualmente.
Samuel Octavio de la Paz, tesorero municipal, que no sé, aquí nada tiene que hacer el tesorero, absolutamente, y nada tiene que hacer porque la ley señala quien el que está facultado para hacer esa transmisión es el síndico municipal.
Y él no
es el síndico submunicipal.
Incluso él hizo una denuncia.
Él hizo la demanda. Él denuncia y demanda, uh-huh. demanda este acto, la nulidad de esta sesión, ¿sí? Inicia la demanda. ¿Qué sucedió? Sucedió que el siguiente presidente municipal, Arturo Dávalos, y el siguiente presidente municipal, Arturo Dávalos, ¿qué es lo que hizo esa demanda? No le da seguimiento. Entonces, pues...
La guardó.
La guardó. Para toda la gente en Puerto Vallarta cree que ya perdieron su patrimonio municipal. La realidad es que no es cierto. La realidad es que su patrimonio municipal de los ciudadanos de Puerto Vallarta están los elementos jurídicos y todo. ¿Para qué? Para que pueda ser rescatado. Para que se pueda hacer la reversión, sí, definitivamente, de esos 17 predios al patrimonio público de Puerto Vallarta.
Bien, nos vamos a ir a la siguiente pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más de este tema, porque esto es el inicio. ¿Hacia dónde vamos? Hacia este patrimonio que menciona el licenciado Raúl Rodríguez, pero también hay otro tipo de patrimonio que son la vía pública, que son precisamente las banquetas que invaden con la autorización de la autoridad, y entre otras cosas, también el otorgamiento de licencias infringiendo la ley. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, estamos hablando del patrimonio de Puerto Vallarta, estamos hablando de las ilegalidades. Ya nos comentó que definitivamente ese proceso no fue apegado a la ley, se restaron incluso facultades. Estamos hablando que después de 6 años, esto no se crea usted que ha quedado ahí olvidado, no, porque tenemos la posibilidad de que, como dice el licenciado Raúl Rodríguez, este patrimonio que se vendió pudiera en un momento dado ser restituido. Pero por lo pronto, para que nos diga, esta transmisión de esas propiedades obviamente es ilegal, ¿no?
Sí, definitivamente, Susana, porque la ley señala que para, aun cuando nombraron en un acuerdo, le dan facultades o escogen a un apoderado especial y todo, te vas a la misma ley y la misma ley entre... lo que puede hacer el alcance de ese poder para esos apoderados especiales no faculta para la transmisión de bienes del dominio público, definitivamente.
¿Y esta reversión del patrimonio quién lo tiene que hacer?
Oh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate que hay una, en base a esa demanda de nulidad que inició el síndico en su momento, el licenciado Asensio, mi reconocimiento para él porque hizo lo correcto, lo que debía de haber hecho. La tiene que dar el seguimiento el ayuntamiento. El ayuntamiento, este gobierno, el gobierno que venga, pero alguien le tiene que dar seguimiento y sin duda tiene que ser el propio ayuntamiento de Puerto Vallarta en el que le dé el seguimiento y para poder concluir y para que se pueda concretar la reversión de este patrimonio público, Susana. Así es.
Quiero comentarles algunos de los predios del patrimonio. Uno, por ejemplo, en la calle Pelícano, en la colonia Los Sauces, de 6,440 metros cuadrados, que estaba evaluado en, estamos hablando de que en 1983 el valor catastral era de 12,468,000 pesos, pero fue rematado. Los predios de la colonia La Floresta, en donde se encuentra o donde se encontraba el taller municipal, el rastro municipal, que en 1991, cuando fueron entregados al municipio en calidad de donación, por parte del comisariado ejidal del ejido del Guapinole, cuando tenían un valor de 11.327.000 y 12.468.000 pesos respectivamente. Déjeme comentarle que hace poco un radio escucha, que le mando saludos a don Federico Vázquez, él me mandaba por chat y que quedé de entrevistarlo y lo voy a hacer. Él me decía que los terrenos donde estaba el registro civil, el padre de don Federico los donó justamente para utilización del municipio. Y cuando, bueno, y se hizo ahí esas instalaciones para registro civil, cuando él se dio cuenta de esto, pues obviamente estaba indignado, porque es un predio, un terreno que un particular se desprende para favorecer al municipio y a sus ciudadanos, y vienen otros y hacen lo que usted nos comenta. Continuamos con más.
Sí, entonces, Susana, para continuar con el tema de la planeación de los planes urbanos y el desarrollo ordenado de la ciudad, si te fijas, de entrada, al haber destruido estos predios que también tienen una función, deben de cumplir con una función dentro de la planeación, de entrada ya estamos ya incurriendo en una deficiencia, ¿sí? De entrada ya no se cumple con esas funcionalidad para lo que es un plan de desarrollo urbano, ¿sí? Un ordenamiento territorial.
¿Fue apegado a la legalidad del más reciente proceso de aprobación?
Sí, voy a quiero hablarte ahí de eso. Planes urbanos 2020. Se van a consulta pública. En la consulta pública me tocó realizar observaciones, varios distritos, ¿sí? De entrada, aquí en este espacio que el Radio Universidad nos ha permitido agradecer de antemano, hicimos todas esas, fuimos muy puntuales. No cumple, y dijimos por qué no cumple. O sea, no solamente es de ir y gritar o de... Claro, es importante.
Hay que fundamentar.
Hay que fundamentarlo. Hay que dar el paso que la ley señala que hay que dar. Entonces, pues, se presentaron las observaciones para esos planes urbanos y el PMDU. ¿Dónde lo hicimos? Lo hicimos en la consulta pública. Se le dio parte a la SEMADET. Se le dio parte a la Dirección General de Riesgo y Impacto Ambiental, en este caso a la SEMARNAT. ¿Por qué se le dio parte? Porque en toda esta telaraña del derecho y todo, hay gente que dice, yo respeto, tenemos autonomía, y si tú vas con un funcionario público, municipal, y tenemos autonomía, y bajo ese sustento, te dictamina y te da documentos y todo, documentos violatorios totalmente de los derechos humanos, ¿sí? Pero si se fueran más allá, de alguna manera, y pudieron corroborar que dentro de todo ese proceso tienen que respetar que lo que se vaya a consulta pública, uno, tiene que estar fundamentado en documentos que tengan vida jurídica. Dos, tiene que estar fundamentado, ¿sí?, la planeación, respetando el derecho humano fundamental del ciudadano a consultarle para que decida qué va a hacer, qué desea hacer en su territorio, ¿sí? Tienen que respetar ese proceso, tienen que respetar el derecho humano, su derecho humano a un ambiente sano, ¿sí? Y también, no se trata nada más de que yo como funcionario hago y pongo un papel y le pongo colores. Se trata de que en mi autonomía dice que cuando se trate de cambios de uso de suelo, intensidad, incremento, ta, 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 como soy ambiente costero, ¿quién me tiene que aprobar esos cambios? La Federación. Me tiene que aprobar la Federación. Entonces, pues, nosotros puntualmente, ¿qué fue lo que hicimos en esa consulta pública? Tus documentos, tus planes urbanos están fundamentados en documentos inexistentes. Concretamente, lo fundamentaron en un plan, en un programa municipal de desarrollo urbano que todavía no existía. Lo fundamentaron en un reglamento de general del conceptos que no existían. Y no porque te lo diga yo, porque es real y porque la propia SEMADET se lo indicó. Tus planes, esto. SEMADET hizo pedazos los planes urbanos. ¿Sabes por qué?
De hecho, 64
observaciones. Efectivamente. Entonces, y también SEMADET le dice, necesitas las autorizaciones en materia de impacto ambiental para tus cambios de uso e incrementos de intensidad. Se lo indicó la SEMADET y lo indicamos nosotros. ¿Sí? Si tú te vas a cuestiones jurídicas, esta consulta pública, Susana, de la manera de cómo se sometió y el proceso, se violó definitivamente derechos de los gobernados fundamentados en el artículo 16 y 17, definitivamente. ¿Qué es eso? Que tenían que la correcta fundamentación debida, fundamentación de esos planes.
Y bueno, a su vez, la SEMADET le tenía que responder el dictamen de congruencia. ¿Qué pasó con ese dictamen? Yo nada más les quiero, ya lo había leído yo en algunos programas, si me permite, licenciado. Sí. Este documento de la SEMADET.
En el punto 1, 2,
usted leer,
sí, no, léele para que
justamente 1, 2,
para
donde que... habla de que es imprescindible precisar la vigencia o no del reglamento de zonificación del municipio de Puerto Vallarta, por ejemplo, es una de las situaciones que le pide, pero a ver, ¿en qué punto es donde está lo del reglamento inexistente?
En el, seguramente va a ser el 2 ahí, 2 o 3,
a ver aquí. El reglamento de zonificación del municipio de Puerto Vallarta, ya que en ocasiones hacen referencia a un reglamento de gestión y ordenamiento territorial del municipio de Puerto Vallarta. Este último no ha sido encontrado en la página web del municipio ni en la Gaceta Municipal. Esta es de suma importancia, sobre todo porque la zonificación establecida en los planes parciales no corresponde al primero de estos reglamentos.
Susana, ¿y sabes por qué no fue encontrado? Porque ese reglamento al que hace alusión el funcionario público de la SEMADET lo aprobaron en diciembre del 2020. ¿Y cuándo estuvo en consulta eso? Muchos meses atrás en consulta pública.
Antes de, lo aprobaron después de.
¿Después de?
O sea, el reglamento probablemente lo estaban terminando, pero no lo tuvieron a tiempo. Y entonces aprueban un reglamento después de. Es como, voy a poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Un acta de nacimiento de una persona se extiende en el momento que nace, ¿no? O a veces llevan a registrar al niño después, ¿sí?
Sí, en este caso primero expidieron el acta de nacimiento y el niño nació después.
Y el niño nació
después. Es la realidad. Y el niño nació después, ¿sí? Entonces dime tú, estamos en México, en un país en el que se debe de respetar y se respeta porque el Estado de Derecho, que hay muchas áreas en las que no, pero en este caso se tiene que respetar el Estado de Derecho, Susana. No solamente eso, en uno de los últimos puntos le señala a la SEMADET, le dice, y la densificación está prohibida, ¿eh? Señala en tus planes que está prohibida la densificación. Y los planes, todos los que aprueban, ¿cómo crees que vienen? Psst.
Lo que estamos viendo todo.
Con una sobre redensificación, así te lo puedo decir.
Vamos a explicarle a la gente qué es lo de la redensificación.
Bien, me voy a ir en un panorama, un ejemplo muy drástico. ¿Y por qué te voy a decir drástico? Zona romántica. Zona romántica, yo he conocido a la gente por ahí por más de 30 años. He podido ver de cerca cómo esa gente, esos empresarios, restauranteros, se han organizado para su zona, tenerla bonita. Por algo se ganó el mote de la zona romántica, por algo, ¿sí? Sus construcciones, 2, 3 niveles, claro que también hay otros hoteles, edificios, porque el uso así se le permitía. Pero la mayor parte, si tú ibas a la zona romántica, de alguna manera había un...
No excedía de...
Tres niveles. Alguno que otro muy... 2, 3 niveles. Sus tejas, dos aguas, sus
la
colores,
imagen que vende
su imagen,
Puerto
materiales,
Vallarta.
La imagen que vende Puerto Vallarta. Hasta ahí ese es el escenario, ¿eh? En el 2015 se emite un decreto de patrimonio histórico. Toda la zona romántica, patrimonio histórico, ¿sí? ¿Qué es lo que propone el ayuntamiento en esos planes 2020? Propone la redensificación. Paz le propone un ICUS, un factor que solamente obedece a cuestiones de centavos para esas gentes que
centavos.
Están ahí. Y haz de cuenta, sí. Que haz de cuenta que esa zona de 2, 3, y que el decreto dice patrimonio, ¿para qué? para que se respeten sus materiales, sus colores y sus formas. ¿Qué quiere decir? Que la zona no la debes de tocar. Si la vas a tocar, tiene que ser de una manera... tienen que intervenir la Secretaría de Cultura del Estado de alguna manera para darte el visto bueno en esas construcciones o modificaciones que vayas a hacer. Bien, propone una redensificación, que es decir, un incremento.
Hacia arriba.
Hacia arriba, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. ¿Sí? Es lo que le propone. Vete tú a la zona romántica, más de 20 edificios.
Y oiga, lo peor es la Francisca Rodríguez. Por ahí tenemos algunas fotografías y videos de cómo viene el alineamiento de la calle, y por la construcción de un edificio gigantesco que está ahí, se roban vía pública.
Es una cuestión, es el ejemplo, te dije, radical. Entonces, pues...
Con la complicidad de la autoridad municipal, muchos vecinos no querían ni hablar por miedo, porque tienen sus negocios y al rato dicen, es que al rato me van a mandar a reglamentos.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Aún en esos, cuando la SEMADER le dijo en los planes, en las observaciones, está prohibida la redensificación. Una, le dice la Secretaría de Cultura, aquí te traigo el documento, te lo voy a dejar. Le dice, oyes, ayuntamiento, en el distrito 8 hay una declaratoria de polígono de protección. Toda la zona romántica se llama Los Muertos. Hay una declaratoria. Ah, lo único que hizo el ayuntamiento, si lo propuso con la redensificación de muchos pisos, edificios de gran altura, lo único que hizo fue transcribir el documento, parece, lo estoy respetando, pero la aprobación final lo sigue dejando igual. Así, lo sigue dejando igual. ¿Qué te quiero decir? Lo que te quiero decir que queda demostrado definitivamente que gobierno municipal, gobierno del estado, hay una colusión.
En contubernio.
Hay una colusión. Entonces, pues resulta que en el 29 de... Perdón, aquí traigo el documento. El 10 de marzo del 2021, le dice este mismo funcionario público de la SEMADET, todo está, cumpliste con todo, cumple con la ley, nada más que lo más grave que de esto es que dice, yo te aprobé el tema de la autorización en materia de impacto ambiental. O sea, es una cosa, está invadiendo un ámbito federal, un ámbito jurídico. No le corresponde a la SEMADET aprobar el tema ambiental para lo que es el cambio de uso de suelo, de incremento de intensidad y todo eso en este ambiente costero.
Entonces, y como pues, aquí ni entienden ni atienden, pues entonces hay que irse al otro nivel.
Sí, efectivamente. Entonces, Susana, nos ha llevado 6 años. 6 años nos ha llevado como abogado, como investigador, representando a diferentes asociaciones en la ciudad. 6 años, ¿suena poco? ¿Suena mucho? No lo sé.
Al regreso de la pausa nos dice si hay denuncias contra funcionarios corruptos, contra funcionarios por su conducta irregular en todo esto. Al regreso de la pausa, y desde luego, mire, las cosas a estos niveles ya no se arreglan quejándose en el Facebook, ni con manifestaciones. Quizá ha ayudado mucho el que cierren las calles, el que no acepten una hidroeléctrica, el que no permitan la devastación de la zona. Está bien, pero aquí el asunto es de cumplir la normatividad. Y para quien no la cumpla, aquí la situación es de orden jurídico, legal. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, continuamos esta mañana aquí el licenciado Raúl Rodríguez, quien es el representante legal de algunos de los distritos de aquí. Es el 9, ¿cuál otro? De los distritos a
el
los 6, que usted está representando.
El 6, 4, 9. Y en algún momento algunas cosas el 8.
Ah, así es. Y bueno, fíjese, ¿cómo son las cosas de que el ciudadano tiene que defenderse de la autoridad municipal? O sea, ¿quiénes son los primeros que transgreden las propias leyes? Los propios funcionarios, las propias autoridades, ¿hay denuncias contra ellos?
Sí, fíjate, Susana, a raíz de de, por supuesto, yo estoy hablando de temas urbanos en este momento, ¿verdad? Ya
sí,
habrá
áreas otro de tipo de cuestiones que no son el momento,
salud
ahorita,
y cosas de esas, ¿no? Pero sí, en este momento es temas urbanos. En su momento, cuando los directores en turno empezaron a expedir permisos y permisos, donde, pues, por supuesto que el vecino se siente afectado en sus intereses cuando compra una propiedad con una vocación, con una densidad, con un uso de suelo y todo. Y pues bueno, es una inversión, pues, que tú sabes que lo haces con la intención de que se incremente, ¿no? Pero de la noche a la mañana te salen con una torre de mini departamentos, ¿sí? De mini departamentos, y que viene a romper con todo tu entorno, tus vistas, en los casos de las vistas y todo.
Sí, hombre, ya vimos ahí la casa Copa de Oro, ya hemos visto varias.
Entonces es ahí donde la gente empieza de alguna manera, pues, a molestarse, y con toda la razón, porque nuevamente todo converge en el Estado de Derecho. Entonces, cuando estos directores empiezan a autorizar, el director anterior, el director actual, y empiezan a dar licencias y licencias diestra y siniestra. Ah, porque no solamente eso, también los planes urbanos anteriores, porque estamos actuando desde planes anteriores, ¿eh? ¿Qué sucede? La gente dice, estamos cansados. Tuvimos que armar todo, tuvimos que llegar hasta la federación para que nos pudieran hacer caso, porque decirte que el gobierno municipal, nada. El gobierno estatal, incluyendo el poder judicial, tribunales administrativos, totalmente coludidos con el gobierno municipal y con la gente del gobierno del estado.
Así, y como las tú dices, cosas, con esta colusión de funcionarios, yo decía, ¿qué es esto de la colusión? Es acción, efecto de coludir o pactar contra un tercero. Se están coludiendo y el tercero somos nosotros, el pueblo de Vallarta.
Entonces, pues, tuvimos que ir hasta el gobierno federal a tocar las puertas. Aquí la primera pregunta es, oye, ¿el gobierno federal tiene facultad? No, el gobierno federal, no, al menos en esto, no tiene facultad. Pero sí puede intervenir para decir, hey, Jalisco, ¿qué estás haciendo, gobernador? Tengo gente aquí que se viene a quejar, ¿qué estás haciendo? O sea, explícame.
Sí, es como, por ejemplo, cuando usted va con el municipio. Usted llega, va con el municipio, se queja de algo y el municipio no le hace caso. Bueno, ya usted agotado se va al estado. De la misma manera, se agota con el municipio, se agota como el estado, pues entonces se va a la siguiente etapa, que es el gobierno federal.
Sí, independientemente de las denuncias penales que se interpusieron en la fiscalía aquí en Puerto Vallarta, independientemente de eso, independientemente de las demandas en los tribunales administrativos, al intervenir también en el gobierno federal, viene y recae también en la Contraloría del Estado, lo que viene siendo también una denuncia, y ya está en investigación por el posible enriquecimiento ilícito y abuso de poder.
Ahí sí, la dejamos.
De las autoridades municipales.
Ándale.
Efectivamente. ¿Desde cuándo? Desde el 2019 andamos detrás de esto. Esta notificación la recibieron en el 2020. Bueno, pues yo como abogado estoy en espera de alguna forma de la notificación. Pruebas perfectamente demostrado de cómo la autoridad municipal, los diferentes funcionarios han actuado de manera irregular.
Dolosa, incluso.
Dolosa, efectivamente, así es.
Pues ya tenemos pocos minutos, licenciado Raúl Rodríguez, para que usted nos comente qué escenario prevé usted. Estamos en un momento muy, muy difícil porque vemos el medio ambiente, porque vemos la invasión del espacio público, porque vemos situaciones que nunca se debieron dar aquí en Puerto Vallarta, como precisamente disponer de áreas verdes. ¿Cómo es posible en Conchachinas, por ejemplo, el hecho de que la gente esté viviendo en quietud, tenga todo su panorama, tenga su área verde y de pronto esté con el riesgo de que le pueden construir ahí si la gente no toma precisamente estas previsiones como lo han hecho nuestros amigos, por ejemplo, de Salvemos Vallarta, Salva Vallarta, como lo han hecho algunos otros grupos que tienen que ver con pues con el ambiente, con el cuidado, con la preservación, con el sano desarrollo armónico de Puerto Vallarta? ¿Usted qué escenario prevé?
Susana, tengo más de 31 años en la ciudad. Me ha tocado ver la transformación. Me ha tocado participar y participar activamente, activamente, lo puedo decir así. Yo preveo dos escenarios, como a manera ya de conclusión, para terminar esta entrevista, preveo dos escenarios. Un escenario en el que una ciudadanía de Puerto Vallarta pasiva, ante unos planes aprobados 2020, que atentan totalmente en contra del territorio, son planes que, si lo resumo en palabras simples, son planes que resultan antinaturales. Antinaturales, ese es el término, porque van en contra del ambiente. Entonces, el escenario uno es una ciudadanía de Puerto Vallarta pasiva, aceptando unos planes 2020 aprobados sin hacer nada, en la que en 5 años estimo que, si de por cierto con tema de pandemia la industria turística ha resentido, en 5 años creo que habremos resentido mayormente, porque vendrían a surgir un cúmulo de edificios de gran altura, de con lo que vienen siendo condominios habitacionales, en el que no genera derrama económica, que genera riqueza. Genera ricos, pero no riqueza. Entonces, 5 años creo que apenas empezarán a hacerles eco todas estas palabras que estamos diciendo. En 10 años creo que las inversiones empezarán a mermar. Y en 20 años yo estimo
como
que
Puerto Vallarta,
como Acapulco, tendremos un Acapulco 2. Y no estoy denostando a Acapulco como tal, sino más bien las políticas públicas desacertadas. Entonces, pues, vislumbro en 20 años un Puerto Vallarta, con una economía totalmente en declive.
Así pues es. Tenemos llamadas del auditorio, lo felicitan también por el tema. Amelia García nos dice: muy buen programa, buenos comentarios del abogado. Comenta también cómo antes se veía Bahía de Banderas. Y bueno, ¿para dónde va también Bahía? Y ahora todos los hoteles tapan la vista.
Gracias, Amelia. El escenario positivo, optimista, en el que un Puerto Vallarta, una ciudadanía de Puerto Vallarta, no se conforma con dejar en manos del gobierno municipal lo que viene siendo el ordenamiento del tema urbano. No lo deja en sus manos, sino que de manera activa, ¿por qué no? Ojalá me congratulo con la noticia de esta unión de grupos ambientalistas.
Así es.
Ojalá sea un buen síntoma de que se va a hacer algo, ojalá, ¿eh? Entonces, pues, una ciudadanía activa en la que en corto tiempo, 3-5 años, se reencausa este ordenamiento con la ayuda del gobierno federal, porque lo va a hacer, ¿sí? Con el apoyo del gobierno federal se reencausa esto y rescatamos ese Puerto Vallarta.
Salva Puerto Vallarta, rescatemos a Puerto Vallarta, es necesario rescatar a Puerto Vallarta, desde luego salvar a Puerto Vallarta, independientemente de muchas cosas. Nosotros como ciudadanos no debemos de ser pasivos y debemos de defender unidos todos el medio ambiente, esta casa, este paraíso que es Puerto Vallarta. Y le vamos a dar nuestros teléfonos, desde luego un correo electrónico, usted me puede escribir aquí a Radio Universidad. Mi teléfono es el 322-199-5416, me lo estaba pidiendo por aquí un radioescucha, que cómo puede unirse a esta causa, 322-199-5416. Hay un grupo ya que se llama Salva Vallarta, pero hay otros grupos más. Usted adhiérase a cualquiera de ellos que tienen que ver con el ambiente y con la defensa de nuestra casa, que es Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, agradezco el favor de su atención. Muchísimas gracias al licenciado Raúl Rodríguez.
Susana, quiero agregar solamente algo. Darle las gracias nuevamente a Radio Universidad por esta participación que al final del día beneficia a toda la ciudad.
Muchas gracias. Jonathan Ríos, muchas gracias. Daniel Valencia, Enrique Telles, gracias también. Óscar Eduardo, que también ya se suma aquí con el equipo, a José Isabel Gómez, a todos muchísimas gracias. Que tenga usted muy buena tarde, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.